La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, throw the run on.
If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop.
Tema de Dua Lipa para iniciar nuestro año 2021, o como ahora dicen, 2021. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico en su primera emisión de este año. Hoy amanecimos con una noticia que resalta la muerte de dos ciudadanos colombianos dentro de los cerca de 52 mil fallecidos anónimos que ha dejado la pandemia del COVID en Colombia. Se trata del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el directivo sindical, Julio Roberto Gómez. Esto indica que el rebrote viene adquiriendo dimensiones preocupantes, en las que bueno es ya siempre no ir río arriba para endilgar la responsabilidad solo a la indisciplina social, que desde luego sigue siendo evidente en varios segmentos de la población, pero que oculta la tremenda viga en el ojo que tiene el Estado como no muy buen administrador de lo público, y particularmente en la efectividad integral y oportunidad de dar respuesta a las muchas dificultades que viene trayendo este tema, ¿sí? Particularmente es muy especial la dificultad en el sector salud, como ha quedado latente últimamente en varias situaciones que nos referiremos posteriormente. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan el abogado David Enrique Amorocho y el doctor Francisco Córdoba, experto en temas de tecnología, blockchain, bitcoin y monedas digitales, las cuales estaremos desde luego abordando en la sección Hablando por el Experto. Y por favor recuerden ustedes que nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos al 2021 en Impacto Económico. Nelson, usted tiene la palabra.
I'm one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting, been fighting hard.
for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement.
Conectate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Estamos escuchando de fondo la canción Día tras Día de Andrés Cepeda. Iniciamos nuestra primera sesión de noticias de Economía Global a tu alcance. No estábamos con ustedes desde el 9 de diciembre de 2020 y de allá acá han sucedido varias cosas, pero dentro de las cosas importantes que suceden en el día de hoy, 25 de enero de 2021, está la de que hoy inicia el Foro Económico Global, ese que normalmente se hace en Davos, Suiza, y que en esta oportunidad tiene otra sede en el Asia. ¿Sí? La agenda que desde hoy se estará tratando es la siguiente. El primer punto correspondiente al día de hoy está en el tema de impulsar la transformación y el crecimiento responsable de la industria. Impulsar la transformación y el crecimiento responsable de la industria, esto desde luego tiene que ver con la convergencia que el tema tiene con el desarrollo sostenible. Igualmente, ya en la fecha 27 de enero, o sea, mañana miércoles, estará tratando la agenda del Foro Económico Mundial el tema la mejora de los bienes comunes mundiales. Qué tema tan importante, porque ahí ese tema cobra importancia debido a que nuevamente nuestro país del norte, en la Unión de Estados Americanos, sí, Estados Unidos, pues, vuelve a este pacto global y le da fortaleza nuevamente a este tema. Desde luego, este tema indiscutiblemente estará fortalecido por la presencia de los Estados Unidos y desde luego del presidente Joe Biden, que el mismo día en que se posesionó, inmediatamente volvió a ser parte de este importante Pacto de París, dentro del cual desde luego se trata este segundo día de agenda del Foro Económico Global. El día 28 de enero, jueves, sí, se estará tratando el tema del aprovechamiento de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Tema bien importante, porque la riqueza de un país no solamente se mide en el oro y la plata y en otro tipo de cosas, sino en la educación. Y ese punto es un punto realmente importante, sobre todo en todo este tipo de experiencias nuevas que de hecho se deben dar en un contexto como el que hablamos de dimensión transnacional, a través de lo también de lo que ha podido traer las experiencias de estar desde luego actuando en una economía en la cual se ha caracterizado por la pandemia en el año 2020 y en lo que va desde luego en el inicio de 2021 y pasará por este año y desde luego dicen varios expertos que también en el año siguiente, por lo menos. ¿Sí? Y el día 29 de enero, viernes, cierra el Foro Económico Global con un tema muy importante. Este tema sería muy bueno que se estuviese en cuenta por varios de los países, sí, porque este es un momento para pensar en la cooperación, para no seguir pensando más en el egoísmo, para pensar en que el colectivo importa y que si la solidaridad se impone, posiblemente salimos todos adelante. Y aquí nos da un buen ejemplo en esta agenda el señor Klaus Schwab del Foro Económico Global al incluirla en el tema de la promoción de la cooperación mundial y regional. Por otro lado, y cambiando de tema y volviendo ahora a nuestra economía local, encontramos que según cifras del Ministerio de Hacienda, óigase bien, para todos aquellos que toman nota, ¿sí?, la deuda pública de Colombia en 2020 cerró, óigase bien, en 61.4% del Producto Interno Bruto y llegó a, anoten por favor, 619.5 billones de pesos, lo que en dólares representa 180.507 millones de dólares. Para los que desde luego están pendientes de la ilustración, todos nuestros ciberoyentes, el 62.92% del componente de la deuda, muy diferente a lo que la gente piensa, es de tipo interno. La deuda es de tipo interno, mire, en casi un 70% lo es, ¿sí? Y en materia de deuda externa, solamente alcanza el 37.08%. La deuda externa es de 66.933 millones de dólares, ¿sí? Es decir, 229.74 billones de pesos. Señores, les digo que estos 229.74 billones de pesos es lo que valía nuestro presupuesto nacional el año anterior, ¿sí? El monto final de 2020 de la deuda presentó un incremento, óigase bien, de 12.8% frente al 2019, ¿sí? Año en el que la deuda terminó en 48.6% del Producto Interno Bruto. Voy a detenerme un poquito a hablar de este tema de la deuda pública. Uno, cuando tiene dificultades de financiación y tiene que salir a la no fácil misión de conseguir recursos para financiarse y obtener un respiro y oxigenación para salir de la crisis que atraviese, desde luego debe tener muy claro en qué va a invertir los recursos para que esos recursos cumplan precisamente con esa filosofía de oxigenar a quien está en crisis. De este aumento, lo que uno deduce es que se produjo un aumento del 12.8% del Producto Interno Bruto. En un artículo que publicamos el año pasado, La economía y la hacienda pública en tiempos de pandemia, bajo mi titularidad, dije que el gasto público en Colombia debía crecer por lo menos en 10 puntos del Producto Interno Bruto. Lo que uno observa aquí, y en ese momento cuando lo dije, la gente le parecía un poco brutal el hecho de que se subiera el gasto en 10% del PIB. Finalmente se subió en 12% del Producto Interno Bruto. Pero mi llamado viene a lo siguiente, ¿sí? Mi llamado viene a lo siguiente. Se sobrepasó lo que este analista, lo que este profesor dijo en dos puntos del Producto Interno Bruto. Y lo que observo yo, ya después de haber terminado el 31 de diciembre de 2020, es que no ha producido los resultados que se esperaba, porque la verdad hay dificultades fuertes de financiación en el sector de la salud. En el sector de la salud, el principio de año se ha caracterizado porque ha demostrado que algunas partes del sector salud vienen atravesando dificultades como las que no se les pagan los salarios a los médicos, que no hay los suficientes equipos, que estamos todos nuevamente con los nervios de punta porque los medios día tras día lo que básicamente informan es sobre una crisis de ocupación de las unidades de cuidado intensivo, y este tema da desde luego por la información y la evidencia la impresión clarísima de que no ha habido un buen manejo y que dónde están todos esos recursos que finalmente se dieron para la pandemia. Gastarse 12 puntos del PIB significa estar gastándose cerca de 120 billones de pesos adicionales. Y resulta que uno revisa los gastos que el Ministerio de Hacienda tiene presupuestado para la pandemia y solamente tiene 45. La gran pregunta es, ¿y dónde están los otros 80? Porque uno lo que escucha es que definitivamente se incrementó la deuda pública y se ha desbordado la deuda pública porque los gastos de esta pandemia la incrementaron. Pues señores, yo les digo que ahí solamente y con datos del Ministerio de Hacienda, de manera clara observa uno que solamente ha habido una inversión entre 39 y 40 billones o quizás un poco más, por eso hablo de unos 42 billones de pesos, porque todavía la verdad no tengo el dato del cierre del balance fiscal de la nación, pero ahí más o menos según los datos que ha venido presentando Hacienda, eso es lo que encuentro. Entonces uno dice, está bien, un tercio se fue en el manejo de la crisis, pero lo que observa uno es que pese a todo, los recursos no han sido suficientes para la crisis, o será que no es tanto los recursos, sino la falta de preparación, la falta de efectividad de una organización de lo público para poder desde luego darle una respuesta oportuna a un bien tan especial, tan determinante, tan de punta y jerárquico en la constitución política, sí, como es el de salud, y que nos demos el lujo de hacer un decreto de emergencia económica como el decreto 444 de 2020, nos prestan recursos de dos fondos como el FAEP y como el FOMPED, y tenemos ahí 17 billones de pesos parqueados, 17 billones de pesos parqueados con tanta necesidad. Entonces, señores, yo quiero decir este comentario para que la administración pública que se encuentra reunida en Hato Grande, en sus reflexiones anuales, tomen una nota especial de que el problema no es de recurso financiero, sino que el problema es de recurso humano. El problema es del talento humano, que no se ha apropiado del todo de la dimensión de este problema, sí, no se ha apropiado totalmente de la dimensión de este problema y no se ha metido en la urgencia que es desde luego la de tener a un sector como el de los médicos, desde luego bien suministrados en los distintos bienes que requieren para llevar a cabo su servicio, desde luego pagados, pero también desde luego con los bienes suficientes para poder llevarlo a cabo. Entonces, aquí me da muchísima pena, no solamente con el gobierno nacional, sino con los gobiernos locales, y me toca decirles que no miren solamente río arriba a la indisciplinada población, porque sí ha habido indisciplina. Es evidente que se ven los fundamentos de la indisciplina en varias manifestaciones que nos han dado los medios de comunicación en muchísimas ciudades, pero también es indiscutible que la administración de la pública no ha estado a la altura de la importancia que merece un tema como este. Ligado a este tema, y desde luego viendo los niveles de deuda, ya y desde luego ya aproximándose una campaña política, ya vienen hablando de que esto se cura con emisión monetaria, simplemente emitir dineros y hacerlo. Eso desde luego tiene un costo, señores, yo lo digo siempre en todas las clases. En economía no hay almuerzo gratis. Prender también la máquina de billetes del Banco de la República vale. ¿Vale por qué? Porque se prende la máquina, pero es una deuda que adquiere el gobierno con el Banco de la República y esa hay que pagarla. Y desde luego lo que sucede ahí cuando esa máquina se prende es que hay oferta monetaria, pero la demanda quizás no esté preparada. Sí, y se presentan otra serie de cosas en el camino que finalmente, la demanda se prepara, pero la oferta no, y se presentan cosas en el camino como que puede haber dificultades en la parte de la inflación y en otro tipo de cosas. Y la verdad, yo quiero decirle con gran respeto a los que proponen este tipo de situaciones, que hagan un análisis con mucho cuidado, pero que desde luego sí hay que revisar no solamente que la situación sea de gasto, sino cómo la misma administración está siendo efectiva. En el cónclave que tiene el gobierno analiza de que va a ejecutar 1.300 proyectos, ojalá los ejecute, porque eso sí se hace necesario. Entonces, antes de pensar en endeudarse más, antes de pensar en este tipo de propuestas, piensen más bien en hacer un gasto eficiente y pensar en la cooperación, en la solidaridad e indiscutiblemente en acabar la corrupción en este país y que los organismos de control se pongan en su lugar como debe ser para desde luego asumir la jerarquía de un tema tan difícil como es este. Este tema del rebrote está siendo verdaderamente de cuidado. Finalmente, quiero dejar los pronósticos que siempre acostumbro a dejar a principio de año de los temas, ¿sí? Un tema que siempre es importante a principio de año y en el cual nos toca hacerlo sin un fundamento finalmente real del mes de diciembre, porque todavía ese dato no se tiene. Y siempre los directores del DANE han acostumbrado a tenerlo en febrero, es el del crecimiento económico. Pero les quiero decir una cosa, el director del DANE, que viene haciendo un papel importante, que sus cifras le dan credibilidad al menos a los analistas, que como el caso de impacto económico, hacemos el seguimiento día a día, mes a mes, año a año, con mucha objetividad para darles una información a ustedes real y veraz, ¿sí? Encontramos que el decrecimiento acumulado a noviembre 30 del año pasado, dato dado por el doctor Juan Daniel, que terminó el año pasado con nosotros, fue nuestro invitado experto en el último día del año, dio el 7.25 de decrecimiento. Nosotros en impacto económico hemos calculado que va a ser de un 7% el decrecimiento, que es el decrecimiento más alto de la historia en Colombia. Es el decrecimiento más alto de la historia en Colombia y que desde luego nos deja en este momento en un momento de recesión. Ese crecimiento económico ha tenido comportamiento distinto. El Fondo Monetario Internacional dice que vamos a crecer al 5.8. Naciones Unidas dijo hoy que vamos a crecer al 5%. ANIF, que decía que crecía al 5%, ahora dice que va a crecer al 4.2%. El Banco de la República dijo que crecía al 5% y que lo bajaba al 4.5%. Y nosotros en nuestro programa dijimos que crecía entre el 4 y el 4.5%. Yo quiero decirle que me sostengo en ese rango, pero en el rango bajo. Yo creo que nosotros vamos a crecer al 4% porque Colombia no está estando a la altura en este momento para poder responder a un crecimiento por encima del 4% en este año, pero creo que vamos a estar cerca de ese guarismo. En materia de tasa de cambio, hemos tenido una volatilidad grande en este principio de año que llevan a que el dólar esté hoy a 3.585 pesos, precisamente porque el tema del rebrote tiene acelerada la búsqueda de refugios por parte de los señores que manejan la parte bursátil y estamos en esa tasa, pero nosotros esperamos que la tasa este año, después de todo este tipo de cosas y manejándose ya después el rebrote y la vacunación y otras cosas, espero que esté en un rango entre 3.300 y 3.500 pesos a diciembre 31 del 2021. Y esperamos que a final de año la tasa de desempleo esté cerrando a un 16% luego de la dificultad que va a tener desde luego el final de diciembre y este mes de enero en el que ya FEDESarrollo calcula que hay 165 mil desempleados más debido a las políticas que se han tenido que tomar por ese desfase que hay en la atención de la salud en el Estado y que han tenido que tomar para desde luego frenar la velocidad del contagio, como son las cuarentenas, el toque de queda y los pico y cédula y otros. De esta manera, dejamos cubierto las noticias de economía global a tu alcance y nuestro editorial en el día de hoy. Muchísimas gracias, Nelson. Usted tiene la palabra.
Una flor dura un verano son tres meses, 12 meses tiene un año, puede un año ser tan breve, como es breve el diccionario para definir quién eres.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí. En Hablando con el Experto.
Ya estoy por acá.
Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
Baby, tonight's like fuego. Estamos escuchando de fondo la canción Ritmo de J Balvin, Valor Colombiano. Y nos alegra muchísimo estar en esta sesión de principio de año con una persona que nos ha acompañado en este programa, experto él en temas de tecnología y sobre todo ligados al tema del blockchain, el Bitcoin y las monedas digitales. Sí, estamos hablando del doctor Francisco Córdoba, una persona muy activa que también tiene su programa, sí, y va a estar con nosotros acompañándonos en un tema que para muchos es desconocido, a veces hasta mítico, porque se tienen muchas reservas con respecto a él, pero cuando los temas comienzan a ser destacados y vienen teniendo una respuesta en el ambiente económico de un repunte tal como el que ha tenido, desde luego toca tenerlos en cuenta, analizarlos y mirarlos con los que saben el tema. En este caso, por eso hacemos el llamado e hicimos el llamado a Francisco Córdoba, quien vuelva a estar con nosotros, ya nos había acompañado y en esta ocasión nos acompaña con el tema de las monedas digitales. Doctor Francisco, tenga la amabilidad y saluda a nuestra ciberaudiencia, por favor.
Muchísimas gracias, profesor Henry, por la invitación y muy contento de iniciar este 2021 con este programa para mostrar las diferentes perspectivas que las monedas digitales y criptomonedas nos tienen.
Muchísimas gracias, doctor Francisco, por estar por acá. Y vamos a iniciar. Usted sabe que este es un programa de radio universitaria. El perfil es académico, pero también nos oyen en el sector público, nos oyen en el sector privado y también nos están oyendo en varios países, entre ellos algunos asiáticos, de donde este tema tiene muchísima importancia. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. Desde una óptica muy académica y pragmática, por favor, doctor, ilústrenos sobre ese fuerte repunte que tuvo el Bitcoin en 2020 y en 2021, en inicios de 2021, y las perspectivas que esta temática tendrá para el 2021 a nivel global. Pues se dice que el Bitcoin es el 70% de esa industria. También se dice que, no sé, esto usted no nos aclarará, que MicroStrategy compró $1 billón en Bitcoin. Esa es una cifra demasiado importante y que es posible también que en este año 2021 se pueda dar un ETF, que usted le explicará ahora mejor a nuestros ciberoyentes qué significa de Bitcoin. Todo esto así, entendiéndolo como yo lo entiendo, implican un repunte y un posicionamiento fuerte de este tema. Doctor Francisco, lo dejamos para que ilustre a nuestra ciberaudiencia y nuevamente bienvenido.
Perfecto. Miren, el Bitcoin hay que entenderlo como uno, la mayor criptomoneda del mundo, la de mayor reconocimiento, y que por primera vez en su historia, desde el paper de Satoshi Nakamoto en el año 2009, empieza a cobrar relevancia en el mundo empresarial. Entonces, ¿qué vimos? En el 2020, por la crisis, alcanzó a estar en $4,000 por Bitcoin. Luego, en septiembre, el mismo año, llegó a 11,000 y se mantuvo por mucho tiempo, hasta que por fin se pegó lo que llamamos en el mundo de las criptofinanzas un bull run, es decir, un crecimiento de un toro, donde efectivamente alcanzó a los $42,000 a inicios del año 2021. ¿Esto a qué se debe? Hay tres fenómenos. El primero, hay un mayor número de compañías reconociendo que Bitcoin va a ser la reserva de valor del futuro. ¿A qué nos referimos? Bitcoin hay que compararlo es con el oro. Hoy en día, el oro en su totalidad son 10 trillones de dólares. Bitcoin hasta ahora alcanza medio trillón de dólares. Mucha gente cree, mi estimado doctor Henry, que en la próxima década el valor del Bitcoin y lo que lleva puede ser equivalente al oro, es decir, alcanzar los 10 trillones de dólares. Y eso haría, si se llega a cumplir esto, que un Bitcoin llegara a costar entre 500 mil y un millón de dólares. Por más extraordinario que esto suene, esto se debe a que empresas como MicroStrategy, incluso el mismo Square, del mismo fundador de Twitter, han empezado a comprar más Bitcoin como reserva. Y le tengo una gran noticia. En Colombia, la Superintendencia Financiera ya reconoció que cualquier empresa, entidad jurídica en Colombia puede comprar Bitcoin, lo coloca como un bien inmaterial y está legalizada esa compra y se registra ante la DIAN. Entonces, ¿qué convierte? Se convierte en una reserva de valor hacia el futuro y pese a que tiene altísima volatilidad, pues va a seguir creciendo si la gente lo sigue reconociendo como reserva de valor.
Doctor Francisco, en aras de este posicionamiento académico del tema, algunos doctrinantes dicen, y lo vienen diciendo hace mucho tiempo, que desde luego esto no hace parte del sistema monetario legal. ¿Cómo ha podido ser posible que se haya abierto tan importante espacio pese a no hacer parte de un sistema legal todavía difundido en mucha parte del mundo este tema? ¿Usted a qué cree que se debe este posicionamiento pese a que no está en el sistema legal monetario y que por ello ha tenido muchas críticas este tema?
Mucha gente dice que el Bitcoin no tiene sustento. Yo lo que les pregunto a todos es, ¿los dólares en qué sustento están? Pues en la economía de los Estados Unidos. El Bitcoin está en el sustento de que ya estén millones de máquinas, de que el código es único, de que no puede haber Bitcoins falsos, mi estimado Henry. Entonces, ¿qué es la lógica? Ya, Christine Lagarde, que fue presidenta del Fondo Monetario Internacional en el año 2018, ante la Junta de Banqueros les advirtió y les dijo, las monedas digitales o criptomonedas se van a tomar el mundo. ¿Qué ha pasado? Como siempre, la legislación llega tarde, pero la legislación siempre tiene que acomodarse. Por eso vemos países que tienen legislación fuerte pro Bitcoin, el mismo Estados Unidos, Singapur y otros grandes países en Europa, por ejemplo, en España, en Francia, es reconocido. ¿Qué nos ha pasado en Latinoamérica? Que estamos también atrasados. ¿Qué va a pasar? Que se va a regularizar el tema del Bitcoin. ¿Por qué? Porque los gobiernos se van a dar cuenta que van a poder cobrar impuestos. Si tú eres un norteamericano hoy en día, profesor Henry, tienes Bitcoin, al final del año, el IRS, algo así como la DIAN, te manda un correo diciéndote, profesor Henry, yo sé que usted compró tanto Bitcoin y sé que ganó tanto, oiga, necesito que me pague estos impuestos. Pues solo por el tema de impuestos lo van a legalizar. Allá es donde se viene el futuro del Bitcoin.
Doctor Francisco, aquí llegan mensajes en las redes y desde luego como el tema es académico, aquí hay una pregunta del público. Nelson Duarte la pregunta, ¿cómo se puede adquirir la criptomoneda? ¿Y cuántas criptomonedas se pueden adquirir por persona? ¿Qué valor tiene la criptomoneda? Es una pregunta de...
La voy a responder bien rápido. Primer elemento, las criptomonedas son todas aquellas que tienen elementos criptográficos para protegerlas y funcionan encima de una blockchain. Hoy en día existen miles, las más famosas y reconocidas. Uno es el Bitcoin y dos es el Ethereum, del cual quiero hablar más adelante, pero tres, una criptomoneda de gran uso, se llaman las criptomonedas de precio estable. ¿Qué quiere decir? Que su precio no varía en el tiempo, mientras que las otras son de precio volátil, que dependen absolutamente de la oferta y la demanda. Cualquier persona alrededor del mundo puede adquirir criptomonedas. ¿Cómo lo puede hacer? Se va a un exchange, hagan de cuenta, es una compañía que se especializa para la compra y venta de criptomonedas. Yo recomiendo Binance, OKX y otras. pero incluso se puede hacer en el método de persona a persona. Pueden entrar a localcryptos.com y allí hagan de cuenta, si Francisco Córdoba en ese momento quiere vender una parte de sus Bitcoin, yo puedo ofrecerle un precio y usted, Nelson, que está allí, puede comprármelo. Y esto queda en un sistema llamado un escrow, es decir, yo pongo el Bitcoin en un sistema, en un depósito, que solo hasta que usted me pague el dinero, yo se lo libero. Y si yo me quisiera robar la plata, no podría. Entonces es la gran ventaja de utilizar todas estas tecnologías. Cualquier persona puede utilizarlo. ¿Cuál es la recomendación al comprar criptomonedas? Uno, la mayoría son altamente volátiles y ustedes pueden perder su dinero. Y dos, ya hablaremos más adelante sobre estrategias de adquisición, pero no inviertan más del 1 al 5% de todo su portafolio.
Doctor Francisco, es una pregunta muy común del público en general sobre la seguridad de estas monedas y la relación que se le ha dado con organizaciones criminales para el lavado de dinero y lavado de activos y manejar economías ilegales. Entonces, ¿nos podría explicar un poco cómo funciona eso y si ese estigma es real?
Eso es un mito. Cuando inició Bitcoin, sí se empezó a utilizar, tanto así que se condenó a Ross Ulbricht por el famoso Silk Road, que era un sitio donde se compraba estupefacientes con Bitcoin. Pero luego el FBI desarrolló un método para poder rastrear todos los Bitcoin. Entonces, los Bitcoin no es que sean seguros, o sea, no sean secretos, perdón, son altamente seguros, pero no secretos. Si tú compras armas, si compras cosas de la Deep Web con Bitcoin, te pueden rastrear. Bien, es el primer elemento. Dos, se ha calculado el porcentaje del número de transacciones del mercado negro utilizando Bitcoin y es menos del 5%. Yo les quisiera preguntar a los oyentes, ¿no vieron el gran escándalo donde los mayores bancos del mundo estuvieron envueltos y fueron más de $1 trillón de lavado de activos? Y eso que tenían Sarlaf, KYC y AML. Entonces, no hay que culpar a las criptomonedas por el mal manejo que se le dé, pero aún así, si un maleante quiere utilizar cripto, Bitcoin y Ethereum no son el camino. Hay otro tipo de criptomonedas que no conocen y no las voy a nombrar, donde sí su misma naturaleza es ser completamente anónima y por eso mismo el gobierno de los Estados Unidos pidió prohibirlas, porque esas sí pudieran ser utilizadas para actividades ilegales.
Doctor Francisco, vamos a otra pregunta. Ilústrenos, por favor, a nosotros y a la ciberaudiencia sobre la evolución en el mercado de las monedas digitales que se ha presentado en nuestro globo terráqueo y particularmente un ejemplo que desde la óptica académica me llama muchísimo la atención, la corona sueca digital.
Perfecto. Entonces, ¿qué se dieron cuenta las entidades financieras? Que las criptomonedas son el elemento más seguro, específicamente si tienes un blockchain público, como pasa con Bitcoin y Ethereum. Por eso no puede haber Bitcoins duplicados. Ojo, esa es la gran ventaja. Entonces, ¿qué dijeron los bancos? ¿Por qué no creamos, utilizando esta tecnología tan maravillosa como es el blockchain, nuestras monedas del gobierno? Y ahí es donde nace un concepto llamado los CBDC. Central Bank Digital Currencies o monedas digitales creadas por los bancos centrales. Suecia es un país que ha avanzado muchísimo en el uso de los dispositivos móviles para las transacciones y se dio cuenta que el paso natural es dejar de imprimir papel. Les cuento a todos, el papel va a desaparecer, el dinero en papel tiende a desaparecer. Hoy en día, pese a que es la mayoría, tiende a desaparecer. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Por qué no creamos una CBDC, que es la Swedish Corona, pero digital, y de esa manera la empezamos a colocar en todo el público y pasaría lo mismo? Ustedes, los que utilizan Kidavi Plata, ustedes no utilizan efectivo, utilizan es números que se están moviendo. La gran ventaja de las criptomonedas es que como hay un limitante en ese número de criptomonedas según el protocolo, yo puedo rastrearlas, yo puedo saber qué se hizo. Lo que están haciendo en Suecia también lo están haciendo en China y también lo están haciendo en Bahamas, donde se creó el famoso Sand Dollar. Esto va a pasar. Gobierno que no cree su moneda digital se va a quedar rezagado en la próxima década.
Doctor Francisco, Este tema de las monedas digitales, se lo pregunto a un experto en tecnología, tiene desde luego posibilidades de desarrollo si también tecnológicamente estamos desde luego en la misma vía de convergencia. En Colombia, que no tenemos todavía esa cobertura, si en algún momento se diera lo que en las perspectivas usted piensa, ¿cómo se daría ese tránsito de la moneda física a la moneda manejada desde un móvil? ¿Cómo lo vería y cómo vería también toda esa adecuación tecnológica que habría que hacer para que este tipo de tema también fuera desde luego adaptándose a la realidad tecnológica de países como Colombia? Porque China y Suecia son buenos ejemplos, pero lo estamos citando en un país como Colombia que tiene esa dificultad. Doctor Francisco, usted es buen conocedor de ese tema, como lo es usted experto en asuntos tecnológicos.
El primer elemento es que las entidades financieras acaben con esa costumbre de nosotros tener que ir presencialmente. A mí me parece una pérdida de tiempo absoluta tener que ir a un banco. Los bancos tienen que ser 100% digitales. Las cooperativas, las mutuales tienen un gran papel. Tienen que volver todas sus operaciones digitales. ¿Para qué? Para empezar a acostumbrar a la gente y hacer que las tiendas empiecen a recibir esos pagos en línea. Entonces, cuando uno comienza a utilizar esto, crea modelos de negocio alrededor, se los aseguro, si hay un descuento utilizando una billetera digital comparado con el dinero físico, ahí la gente va a empezar a utilizarla más. Entonces, ¿qué veremos? Hoy en día, todavía el 90% del dinero en Colombia es físico, fiat, pero las tendencias que nos muestran que efectivamente en la próxima década podemos llegar a casi la mitad del dinero de forma virtual. ¿Y por qué? Porque nos facilita la vida, es más seguro, es absurdo que la gente tenga que ir a un banco a sacar 10 millones de pesos para moverse a otro lugar para depositarlos. Entonces hay que cambiar el mindset y esto ya lo estamos viendo con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones ya no prefieren ir a un banco. Entonces, todo lo que las nuevas generaciones no quieren, pues también las anteriores. ¿Por qué? Porque es facilitarnos la vida, ya que estos sistemas sino son absolutamente seguros y hay que mejorar muchísimo el servicio al cliente para que la gente tenga confianza en los métodos digitales.
Tiene una pregunta de nuestra mesa el doctor David Enrique, ya le dejo para su pregunta.
Muy, muy interesante este tema, doctor, porque hay muchos mitos que hay que quitar a la ciberaudiencia, inclusive aquí en la propia mesa, y aclarar unos conceptos. Me gustaría, ha hablado mucho de la tecnología blockchain, y se utiliza mucho ese término, pero me gustaría que ilustrara, por favor, a la ciberaudiencia qué es la tecnología blockchain y por qué es tan segura.
Bien, nosotros empezamos a hablar desde ese tema para la audiencia del año 2010. Incluso publicamos un libro en el 2013 hablando de blockchain, criptomonedas y todo su potencial. Y en el 2017 un white paper hablando sobre una creación de una moneda semiestable. Blockchain, hagan de cuenta, es un conjunto de bloques. Bien, entonces cada bloque transmite una información del bloque anterior y una información nueva. Y todo esto se transmite de forma absolutamente segura. ¿Qué quiere decir al yo tener los bloques? Que si llega un bloque que no tiene la información del bloque anterior, no puede acceder a la información del bloque. Entonces tendrías que comprometer a toda la cadena. Por eso el blockchain es parecido al concepto de yo tener una cadena que es tan fuerte como cada uno de los elementos de la cadena. Al yo tener una moneda como Bitcoin, como Ethereum y otras, cada vez estoy agregando más nodos validadores. ¿Qué es esto? Ustedes en la casa pueden tener un nodo validador de Bitcoin. ¿Y qué es? Todo el código fuente de cómo funciona la infraestructura. ¿Qué tendría que pasar? Que tuvieran que hackear al 51% de los nodos para comprometer la red. Y como no se sabe dónde están, quién los tiene, por eso lo hace tan segura.
Prácticamente imposible. Muchísimas gracias, doctor Francisco, y hacemos nuestra última pregunta del día de hoy. tema este muy importante para la ciberaudiencia, desde luego desarrollado por un experto en el mismo. Terminamos, doctor, con la siguiente pregunta. Según su opinión, ¿cuál será la evolución de este tema en Colombia en el año 2021?
Bien, después de mucho tiempo de nosotros insistir, la Superintendencia Financiera ha decidido hacer un experimento en el cual ha llamado a compañías que venden y compran criptomonedas para aliarse con entidades vigiladas por la Superfinanciera. Este experimento va a durar todo el año 2021 y va a permitir asegurar los procesos de conoce a tu cliente, prevención de manejo de lavado de activos. ¿Qué va a ser lo bonito? Y yo qué quisiera ver al final del 2021, que la Superfinanciera o bancaria se dé cuenta que las criptomonedas es un camino adicional y es un camino que hay que permitir. Porque ¿cuál era el problema antes? Llegaban estas compañías que querían comprar y vender criptomonedas y los bancos, primero, no les abren cuentas. Dos, les cierran las cuentas y son actividades legales, la persona no está haciendo algo ilegal. Por eso se necesita este marco normativo y esta prueba de la Superfinanciera, porque va a demostrar que efectivamente es el camino. Dos, las compañías van a darse cuenta que pueden empezar a invertir, profesor Henry, el 1%, no les estoy diciendo más, el 1% de su reserva en Bitcoin y en Ethereum, no más. Lo colocan como un bien inmaterial y lo reportan a la DIAN y lo dejan quieto. Eso va a empezar a suceder en el 2021. Y el tercer elemento que empezamos a ver en Colombia, en otros países de Latinoamérica, es que se van a crear nuevas monedas de usos múltiples. ¿A qué me refiero? Hay criptomonedas de valor como Bitcoin, hay criptomonedas de uso como Ethereum, pero a veces se encuentran unos casos de uso donde la tecnología de blockchain y criptomonedas ayudaría. ¿Qué esperamos, profesor Henry? Por eso hacemos este programa, que la gente entienda, uno, que invertir en criptomonedas hoy en día y siempre va a ser algo altamente riesgoso. O sea, no se recomienda ir a vender el carro, el apartamento, endeudarse para comprar cripto. No, lo que yo recomiendo es utilice del 1 al 5% de su portafolio líquido e inviértalo en criptomonedas. Y dos, tenga una meta muy concreta. Si hoy los que están escuchando el programa compran, recuerden, ustedes pueden comprar una parte de una criptomoneda, no necesitan comprar todo el Bitcoin, no necesitan comprar los $32,000 del Bitcoin. No, ustedes pueden colocar $50 y con eso ya tener una parte de ese Bitcoin. ¿Cuál es mi recomendación para los que están iniciando en este mundo? Uno, lean bastante. Entren a Diario Bitcoin, que me encanta, es una publicación en español. Yo lo he entrevistado en mi programa de Pacho en Vivo, al editor general. Y dos, tengan un plan sobre qué van a hacer. Es decir, si hoy está en 32,000, ¿qué pasa cuando llega a 50,000? ¿Qué pasa cuando llega a 100,000? Vendan una parte y así quedan sin riesgo. Entonces, dejan moverse Bitcoin y ténganlo por 5 a 10 años y verán. Cada año que pase, profesor Henry, cada año que pase, las criptomonedas van a tener un mayor valor y un mayor uso en nuestra sociedad.
Doctor Francisco, muy agradecidos nosotros y nuestra ciberaudiencia con su participación en este programa y en esta su casa. Y le deseamos un exitoso año 2021 y desde luego iniciamos este año con este tema porque fue un tema de vanguardia en el año 2020. Se destacó este tema y tuvo un gran repunte en tiempos de pandemia. Doctor Francisco, tenga la amabilidad, se despide de su ciberaudiencia y por aquí nos estaremos viendo. Mil y mil gracias, doctor Francisco.
Gracias. Entonces les recuerdo, mis proyecciones, que pueden ser o no ciertas, recuerden, esto no es una invitación financiera, sino todo háganlo, es que Bitcoin a finalizar el 2021 puede estar por el orden de los $80,000 por Bitcoin, y Ethereum, ETH, búsquenla, que es la segunda mayor criptomoneda del mundo, puede tener lo que se llama un bull run impresionante, llegando a $4,000 por cripto. Hoy estamos hablando de 1,200. Entonces un 3X. Mi recomendación, ¿qué es? Compren algo, $50, $100, y no miren los precios. Vuelvan en 6 meses y miren cómo van. Vuelvan en un año y miren cómo van. porque esa es la mejor forma realmente de invertir en criptomonedas. Así que les recuerdo, yo tengo el programa de Pacho en vivo, me pueden ver de lunes a viernes de 7 a 8 p.m., buscan con el hashtag Pacho en vivo y muchísimas gracias por la invitación.
Nelson, usted tiene la palabra.
Ritmo.
No son ni Reebok ni Sonai, nah. Sin estilista luzco fly, yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta, nah. Yo te espero y tengo claro que es mi culpa, es
mi culpa, culpa.
Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timon y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Hey, irás pa' la tumba, nosotros pa' la rumba.
Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes 2 de febrero a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Y en la producción nos acompañó David Enrique Amorocho Daza, a quien se puede seguir en Twitter como @AmorochoDaza. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoydaza.com. Gracias por su sintonía. Y recuerden que el mundo será destruido no por aquellos que hacen el mal, sino por los que viéndolo hacer, no hacemos nada. Reaccionemos. Un abrazo y una feliz semana para todos.
Ritmo.
No son ni Reebok ni Sonai, no. Sin estilista luzco fly, yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta, nah. Yo te espero y tengo claro que es mi culpa,
mi culpa, culpa.
Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timon y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Hey, irás pa' la tumba, nosotros pa' la rumba.
Noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
Baby, tonight's like fuego. We bout to spend the dinero. We party to the extremo, baby.
Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos.
Ritmo.
Styles upon styles upon styles, I got several. Born to be wild, cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up, that's a scenario. Tupac.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.